Queridos hermanos en Cristo, antes que nada queremos saludarles y decirles felices fiestas. Para entrar un poco antes a nuestra homilía de hoy, queremos desearles que el niño Jesús bendiga a cada uno de nuestros hogares. Muchos de ustedes probablemente han recibido a través del internet la historia del padre y el hijo quienes coleccionaban obras de arte poco comunes. Luego, el hijo se fue a la guerra y perdió su vida tratando de salvar la vida de otro soldado. El padre está sumido en la tristeza. Justo antes de la Navidad de ese año, el joven soldado cuya vida salvó el hijo llegó a la puerta y le regaló al hombre afligido un retrato de su hijo que él había pintado. El hombre puso el retrato en su chimenea y con frecuencia admiraba por su realismo. Cuando falleció el señor, se llevó a cabo una subasta por todas las obras de arte poco comunes que se encontraban. Y entre ellos estaba el retrato del hijo de un artista desconocido. En la subasta, todos los ojos estaban en los cuadros raros, pero no hubo compradores para el retrato del hijo. El jardinero de la familia tenía buenos recuerdos del hijo, y él era la única persona que dio una oferta de $10 por el retrato del hijo. Eso fue todo lo que él podía ofrecer. A la vez, la casa de subastas anunció que la subasta había terminado. Él dijo a los presentes perplejos que había un secreto estipulado en el testamento del anciano. El hijo. El subastador gritó: el que tuvo el hijo va a tener todo. La ironía, la paradoja y el giro inesperado de esta historia es palpable. ¿No es cierto, querido hermano? Pero la historia anterior se hizo popular por el internet en una versión un poco más moderna, reprocesada y dramatizada de una historia original publicada en 1954. En esta historia, la cadena de eventos comienza con la muerte de un hombre rico. Sus artículos para el hogar fueron puestos en subasta. Entre los bienes estaba la fotografía del hijo del hombre rico. El hijo había muerto a una edad temprana. La única persona que hizo una oferta por la fotografía enmarcada era una mujer mayor vestida con ropas andrajosas. Ella se reveló más tarde. Era la enfermera del niño muerto. La mujer había amado tiernamente al niño y quería tener un recuerdo del niño. Cuando la mujer volvió a su casa y examinó la fotografía, ella notó un pequeño bulto en la parte posterior del marco. Ella hizo un pequeño corte en el bulto y, para su agradable sorpresa, descubrió un sobre. En ese sobre, ella encontró un testamento. Era el testamento del hombre rico, donde declaraba que la finca que tenía era para la persona quien quería mantener la memoria de su amado hijo. ¿Entendieron la ironía, la paradoja y el giro inesperado en estas dos historias? Pero incluso esta historia original no es la primera historia que tiene el tipo de ironía, la paradoja y el giro inesperado al final. Hay otra historia de otro hijo. Esta es la historia de un niño en un pesebre. Jesús, que es el Salvador del mundo, Hablar de la ironía, hablar de la paradoja, hablar de un giro inesperado al final de esta historia. Me gustaría usar tres de las paradojas de la historia para reflexionar sobre la Navidad y encontrar las implicaciones prácticas para nosotros. Primero, Nazaret y Belén. Nazaret era una aldea oscura del distrito de poco respeto de Galilea. Es aquí que el anuncio se llevó a cabo. Belén, por el contrario, fue la cuna de la dinastía del rey David. El nacimiento de Jesús en Belén lo conecta con la promesa de Dios a David, que su reino duraría para siempre. Así como Jesús creció, no se le conoce como Jesús de Belén, sino como Jesús de Nazaret. No sería crucificado en Belén, sino fuera de la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota. Y aquí, en la mentira de la ironía, la paradoja y el giro inesperado, buscaban el Cristo de Belén, pero él era Nazaret. Buscaban a Dios, pero Dios estaba en la carne humana. Ellos esperaban un guerrero y un rey, pero él no iba a pelear, y menos aceptar una corona. Se esperaba que bajara de la cruz, pero no. Se quedó allí hasta su muerte. ¿Y tú, querido hermano? ¿Dónde lo buscas? ¿Dónde tienes la esperanza de encontrarlo? Recuerde que la paradoja, cuando lo buscas a él, puede jugar un partido importante. Segundo, miedo y alegría. Cuando el ángel se apareció a los pastores, la reacción instintiva de ellos fue el miedo. Pero el mensaje del ángel a los pastores era una buena noticia de gran alegría. Dios, hasta ese momento, se percibía como algo inaccesible. De hecho, la gente, incluso en tiempos de Jesús, creían que si una persona se encontraba con Dios, iban a morir por la grandeza de Dios. La buena noticia que el ángel les entregó era nada más y nada menos que el nacimiento del Salvador. La buena noticia es que el Dios inaccesible ahora estaba entre ellos. La gente podría tocar a Dios, tener a Dios, amar a Dios y entrar en las profundidades del ser de Dios. Pero aquí está la paradoja de todo esto. Justo cuando pensamos que podemos tocar, sostener y entrar en lo más profundo del ser de Dios, nos damos cuenta de que en realidad es al revés. Cuando tenemos a un bebé, es él quien nos está sosteniendo. Cuando le tocamos, es él quien nos está transformando. Y cuando entramos en las profundidades de la divinidad, es él quien está entrando en las profundidades de nuestra humanidad. El miedo deja paso al consuelo y la alegría. Todo en forma de un niño indefenso e inocente, quien es, era y iba a ser Dios. Tercero, infante y salvador. El hijo nació en un establo desordenado, muy diferente a los románticos y limpios pesebres que por ahora vemos en las escenas de la natividad. Pensar en la ironía, la paradoja y el giro inesperado de esta historia. ¿Quién habría podido imaginar que este niño que yacía en un pesebre iba a cambiar la historia de este mundo? El bebé en el pesebre es nuestro Salvador, Cristo el Señor. La madera del pesebre finalmente se convertiría en el madero de la cruz. Y justo cuando pensaban que había terminado con él, uno de los que le crucificaron dijo: "Este verdaderamente es el Hijo de Dios. El criminal en la cruz es el Salvador, Cristo el Señor". Por ahora será suficiente para reflexionar sobre este niño. A medida que el subastador dijo: el hijo el que lleve al hijo, recibe todo". Hoy en día, con el resto de la creación, muchos vienen a la cuna para rendir homenaje. Homenaje a este hijo que de hecho es nuestro Salvador y nuestro Dios. Y quiero concluir con una última paradoja. Hoy en día, este altar es también un pesebre. El pan y el vino que está sobre el altar le falta grandeza y gloria. Tal vez este altar es Nazaret, tal vez sea Belén. Al recibir el pan y el vino, tenemos la oportunidad no solo de ir al pesebre, sino para convertirnos en el pesebre. Para que vea usted, el hijo, el que lleve el hijo, consigue todo. Y ahora nos damos cuenta de que somos la paradoja.